En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano en este programa especial de infraestructura para Chile, ¿no? Como todos los fines de mes, los últimos viernes de mes, hoy día 31 de enero, también aquí estamos en directo al grano junto a un gran invitado, ¿no? Leonardo Daneri, presidente de COPSA, ¿no? Donde se reúnen todos los concesionarios de obra pública. Tenemos la oportunidad de hacer este ejercicio, ¿no? 31 de enero, de balance, por un lado, de lo que ha significado el 2024 en materia de concesiones y también de la oportunidades y alertas que hay, ¿no? Algunas amenazas respecto de situaciones puntuales, el populismo legislativo, pero vamos a tener tiempo para conversar largo. Le damos la bienvenida a Leonardo Daneri aquí a Radio Agricultura.
Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Un agrado y un privilegio estar en este programa.
Muchas gracias. Pues aquí es un programa que está dedicado a la infraestructura, ¿no? Hemos conversado en varias oportunidades, en distintos momentos, en los últimos años. Se ha ido consolidando como un espacio para poder conversar, ¿no? Sobre esta alianza público-privada, que son las concesiones que han permitido el desarrollo de nuestro país en infraestructura y también, bueno, las complejidades, ¿no? Porque ya llevamos 30 años, se cumplieron ya hace un tiempo, de la primera concesión del túnel El Melón. Y han ido evolucionando, han ido cambiando. ¿Cuál es tu mirada, tu balance, Leonardo, para este 2024, ¿no? Con un gobierno que partió en una posición y que, bueno, fue cambiando, ¿no? Se fue acercando, se fue. ¿Hay una mayor legitimidad o validación del modelo de concesiones?
Efectivamente, partamos por la última parte de la pregunta. Efectivamente, este gobierno ha tenido un giro muy importante y que ha significado que tengamos cifras históricas en concesiones, tanto en llamados de licitación, en adjudicaciones y en proyectos en construcción. Son cifras históricas no vistas antes. En grandes números tenemos alrededor de poco más de 10.000 millones de dólares en construcción. Ahora, ojo con un detalle, que estén en construcción no quiere decir que se están colocando los cubos de hormigón y los kilos de acero. Yeah. En algunas de ellas sí, en otras el periodo de construcción se inicia cuando se adjudica la concesión y la primera etapa son las ingenierías de detalles.
O sea, los estudios.
Y una vez que se hace la ingeniería de detalle, que significa un va y ven con el Ministerio de Obras Públicas, que es el dueño, para que apruebe los diseños definitivos, tiene que ir al gran suplicio, que es la evaluación ambiental.
Ya vamos a hablar de eso, de la evaluación ambiental, de la permisología también, claro, de la tramitología. Van apareciendo conceptos para reflejar esto, claro, ¿no? Que es lo que dices tú, que ya, independiente de que se haga la pega, estén los estudios, estén aprobados los estudios, no se inician las obras, ¿no? Muchas veces la gente tiene esa sensación, que como que cuesta mucho iniciar obra, ¿no?
Claro, efectivamente cuesta mucho iniciar obra más allá de los impactos ambientales. Claro, uno puede entender que una obra que es un greenfield, o sea, una obra nueva donde no existía, por ejemplo, una autopista, evidentemente el estudio de impacto ambiental es muy importante, pero el sentido común le hace ver a uno que si se trata de ampliar una carretera existente, probablemente el estudio de impacto ambiental no debería ser tan exhaustivo si ya existe la autopista. Uh-huh. Hay que ver que las nuevas obras no causen daño. Pero, en fin, eso es una medida que toma. Pero la otra paradoja que tienen las obras en que estamos abordando en este minuto, vamos a ir con más detalle en eso, es que estamos en un periodo de relicitación de todas aquellas obras que se adjudicaron cuando empezó el sistema de concesiones, hace 25,
que lo conectan
30.
Con su inicio, ¿no? Que fueron muy importantes, recordemos, claro, por ejemplo, la ruta 5 Sur, 5 Norte, ¿no? Que son el eje estructurante de nuestro país, ya se cumplieron sus periodos de concesión, a uno a veces se olvida, pero aquí teníamos una sola vía hacia el sur, una sola vía hacia el norte, y estábamos, eso era lo que había, ¿no? Era como nuestra realidad, no hace tanto tiempo, hace 20, 25 años. Y hoy día estamos relicitando esas obras. ¿De qué manera, cuando se relicita una obra, lo planteaste tú, cuando no se inicia una obra desde cero, ¿no? Si no se está relicitando tramos, por ejemplo, Santiago Los Vilos, o se está relicitando, ya se adjudicó, me parece, Santiago Valparaíso, ¿no? La ruta 68. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué viene nuevo? ¿Qué mejora hay? ¿Qué cambio hay?
A ver, es bueno hacer el recuerdo que la industria partió hace 30 años, pero la operación de las concesiones empezó hace 25 años y justamente COPSA se creó cuando se terminaron de construir las primeras concesiones de autopistas, porque no había experiencia. Habían empresas de clase mundial. Hasta ese minuto todas las concesiones habían sido abordadas como cosas de construcción, cosas que efectivamente pasaron varios años construyéndose. Pero después hubo que mutar a empresas de operación, de administración, que son animales distintos. COPSA se crea justamente cuando ya empieza la industria de las concesiones a funcionar. Y estamos cumpliendo 25 años, que coincide con el cierre del ciclo. Eso es lo primero. En lo segundo, en el caso de las autopistas que se relicitan de aquí al periodo de oro, que esperamos que ahora se repita. Estas autopistas ya cumplieron su ciclo, su primer ciclo. El Estado quedó dueño de un activo mucho más grande, porque donde, como bien dices tú, donde había una ruta, en el caso de la Ruta 5, que era bidireccional, sin ningún cruce desnivelado, lleno de peligros, en fin, ahora es una autopista de primer nivel, cuatro pistas, todo desnivelado, en fin, todos los enlaces, que ha bajado notablemente la cantidad de accidentes, por cierto. Pero esa autopista ya es insuficiente para el país. Quiero recordar que el país el año pasado exportó más de 100 mil millones de dólares, lo que involucra, por otra parte, importaciones como por 80 mil, y eso es posible gracias a que tenemos una estupenda red de caminos secundarios, estupenda, toda pavimentada, que llega hasta los puntos de producción, sobre todo en la agricultura, en los salmones, en la minería, que eso fue permitido por la aparición de las concesiones, porque el Estado, al dejar de preocuparse de mantener la Ruta 5, que es el eje estructurante, y los transversales, que son los estructurantes, que se consumían el 80% del presupuesto del Estado completo en la infraestructura, al pasarlo a los privados, tuvo el Estado la capacidad financiera de mejorar los caminos secundarios, que cambió la calidad de vida de las personas y permite que tengamos el nivel de desarrollo que tenemos.
Ese y una red de carreteras, de caminos, ¿no? Y logística, finalmente, ¿no? Es la capacidad logística del país la que le permite mantener esa vocación de exportadora, esa vocación que permita que, no sé, pues desde las cerezas, ¿no? Esas cerezas, desde el primer momento, lleguen donde tienen que llegar, no tengan problemas, estén en China cuando tengan que llegar, aprovechen los precios que tienen que aprovechar, y todos los productos, ¿no? Hay una larga lista, tú mencionabas, ¿no? Que para el Estado directamente, no solamente el dueño de la obra concesionada, sino que además se beneficia del financiamiento privado, libera el presupuesto del MOP tradicional. Y tú decías, el 80% se consumía, mira, ni nada más ni nada. O sea, prácticamente el MOP solamente lo que hacía era repavimentar, por ponerlo en un dibujo fácil para las personas, ¿no? Estar preocupado de los baches de la ruta 5 sur y 5 norte, y algo más, digamos, la ruta Viña y Sería, ¿no? Y las concesiones cambió eso.
Así es, efectivamente las concesiones cambiaron eso, y cambiaron, como bien dijiste tú, la logística del país. Nosotros tenemos un problema, que somos un país portador, y tenemos lo que se llama la maldición de la distancia. Nuestros clientes están a más de 10.000 kilómetros de distancia por mar, y eso no tenemos cómo gestionarlo. Solamente podemos gestionar nuestra logística interna. El llegar con 3.600 millones de dólares en cerezas exportados, no solo a lugares tan remotos como China, sino que más a tiempo. Es algo importante, es consecuencia de una logística a primer nivel en caminos secundarios, en autopista, en puerto, en aeropuerto, que se han podido construir gracias al sistema de concesiones. Esa es la gran gracia, y tenemos que, si queremos crecer, que es la prioridad fundamental que tiene el país en este minuto, todos estamos de acuerdo que seguridad y crecimiento son las dos cosas fundamentales, en ambas las concesiones son una tremenda herramienta que permite gestionar esas urgencias que tiene el país en este minuto.
Ya vamos a hablar de eso también, de las concesiones en materia de carcelaria, ¿no? Las cárceles que están concesionadas y que parece ser el camino que se ha elegido. El otro día escuchábamos también a Evelyn Matthei presentar un plan, también hay un plan del actual gobierno, ¿no? En materia carcelaria, y ambos coincidían, ¿no? Coincidían en una parte, que era en usar el modelo de concesiones, ocupar esta alianza público-privada como el camino para poder dotarnos de la infraestructura en materia carcelaria, que permita, primero, que se cumpla la ley, ¿no? Que las personas que violan la ley paguen como corresponde, de acuerdo a la justicia, y segundo, que también lo hagan con la dignidad necesaria, ¿no? Porque las cárceles concesionadas también son un aporte en esa dimensión de respeto a los derechos. Están privadas, esas personas están privadas de libertad, pero no están privados de otros derechos.
Por supuesto. Entonces, como hablábamos, tenemos esta herramienta que permite resolver gran cantidad de los problemas que tiene el país actualmente, y con participación público-privada, lo que le da un carácter adicional importante. No nos olvidemos que la ley de concesiones es una de las leyes más virtuosas que se ha hecho, que fue aprobada unánimemente por el Parlamento del año 1990 y posteriormente modificada unánimemente por el Parlamento, por ahí por el 2010. Entonces, es una ley que tiene un apoyo político fundamental. Entonces, evidentemente hay detractores, pero lo que ha significado para el país en términos, ¿cuánto del crecimiento que hemos tenido, que tuvimos en la época de oro, que se habla ahora que todos añoramos, ¿Cuánto de ese crecimiento se debió a que teníamos un sistema de concesiones que permitió la infraestructura de lujo que era para ese minuto el país? Eso mismo tenemos que repetirlo ahora, en que ya hay consenso que el crecimiento y la seguridad son las más, cosas más importantes del país.
Eso, yo creo que la oportunidad que le da, la necesidad de crecimiento, un país que no, lamentablemente no hemos ido acostumbrando a esta mediocridad, uh-huh. Un país que no crece, no, que crece con cifras muy bajas. ¿De qué manera crees tú que el modelo de concesiones puede abrir una oportunidad en eso? Porque si bien este año, ¿no?, el 2024 que recién pasó, y el 2025, hay una expectativa de que sean años muy fuertes en materia de licitaciones, de adjudicación, ¿por qué todavía no se ha traducido eso en un mayor crecimiento, en una mayor generación? ¿Es porque no parten las obras? ¿Qué explica eso? Porque a mí me parece que hay una conexión entre las licitaciones o usar, ¿no?, la construcción de infraestructura como un mecanismo para activar la economía.
A ver, vuelvo a la primera parte de la conversación. Este ha sido un gobierno en el cual la infraestructura se ha consolidado como política de Estado. Uh-huh. Y eso es algo muy relevante. Estamos con cifras históricas, tanto en obras en construcción, más de 10.000 millones de dólares, en obras en adjudicación, 5.000 millones de dólares, en obras en licitación, otros 5.000 millones de dólares más, y en el pipeline hasta el año 28, otros 5.000 millones de dólares más. En obras de lo más diverso estilo, no solo autopistas, tenemos autopistas, aeropuertos, cárceles, teleféricos, desaladoras, hospitales, en fin, toda una serie de infraestructuras que son todas necesarias para el país. Y estamos justamente necesitando todas esas obras. ¿Por qué no han partido muchas de ellas? Por lo que decíamos delante, que hay una serie de obstáculos que son, ya entraremos en la permisología. Entonces, lo que tenemos que apurar son la capacidad del Estado, por una parte, para gestionar rápido los contratos, las aprobaciones, cosa que se está haciendo. Quiero destacar que en la industria de las concesiones se produjo un cambio no menor en la forma de administrar las concesiones que en este gobierno, eso venía de antes, se implementó por primera vez el cargo de director general de concesiones, uh-huh. Que eso permitió obviar una serie de trámites internos, porque antiguamente las concesiones estaban a cargo del director general de Obras Públicas. Hay un actual director general de concesiones que ha hecho una muy buena gestión y ha permitido que se apuren los procesos, y por eso tenemos esa cantidad enorme de obras que se están licitando y construyendo. Lo que nos falta ahora es la otra parte, porque aquí quiero destacar qué paradoja se produce cuando tenemos estas autopistas que han permitido crear toda esta riqueza, que sobre todo en las interurbanas se ha producido una urbanización en todos los largos de las autopistas.
Claro, han crecido la ciudad.
Han crecido la ciudad y se han instalado, como tienen buena fuente de contacto, de conectividad, muchas industrias, empresas se instalan a la vera de las autopistas, y eso significa que cuando las queremos ampliar, que es la etapa que estamos ahora, se complica más.
Hay más vecinos, ¿no? Hay más vecinos.
Hay más servicios, hay más vecinos, es más caro, etcétera. Y hay más oposición de los alcaldes, y aquí quiero dedicar un punto que es importante, que el Ministerio de Obras Públicas, en esta segunda oleada que estamos haciendo, ha constituido un axioma que es muy interesante, que hay que preocuparse tanto de los usuarios, que no tengan tacos, que no tengan accidentes, pero también de los vecinos.
Ese punto me parece muy interesante, ¿no? De plantear la concesión en su impacto también con un buen vecino, ¿no? La posibilidad de tener un buen entorno en función de los barrios que tocan. Vamos a hacer una pausa en directo al grano, Infraestructura para Chile. Vamos a volver a conversar con Leonardo Daneri de este tema, sobre todo, ¿no? Porque, por un lado, está el impacto económico, ¿no? Los miles de millones de dólares que significan cada una de estas obras, y otro también el impacto social, ¿no? Decirle, bueno, en los entornos, ¿cómo mejoran? O ¿cómo las posibilidades de mejora que también hay en esos entornos?
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz, junto a importantes voces del mundo agroalimentario, revisarán los temas que marcaron la semana.
Este sábado estaremos abordando en El Agro la utilización de tecnología satelital para monitorear cultivos, con Gonzalo Becerra, gerente general de Cotriza. Con Javier Zúñiga, investigador de línea, conversaremos sobre la reciente creación de la Red Nacional del Trigo. Con Daniela Acuña, directora subrogante de ODEPA, hablaremos de balances y sustentabilidad. Y con el senador Rafael Provence, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, sobre la extraordinaria y reciente sesión de dicha comisión en Temuco. Los espero en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana, por Agricultura.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena certificada con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas de más de 2.400 organizaciones en el mundo. Esta certificación refleja el compromiso de UNAB con la implementación de prácticas de excelencia que generen impactos positivos en su comunidad y en la de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
José Miguel Estemella, presidente de Socavío, enfatizó la necesidad de fortalecer la conectividad vial y portuaria en la región del Biobío para consolidarla como líder logístico del país. Hugo Cautivo, seremi de Obras Públicas, coincidió en la urgencia de mejorar tanto en áreas urbanas como rurales para fomentar la competitividad sin generar desigualdades, incluyendo a regiones vecinas como Maule y Araucanía. Por su parte, Víctor Catán, presidente de Fedefruta, criticó los retrasos en proyectos clave como la carretera de la fruta que afectan la seguridad y eficiencia de las rutas. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, en este programa especial de infraestructura para Chile, conversando con el presidente de COPSA, ¿no?, de las concesionarias de obra pública de nuestro país, Leonardo Daneris. Y estamos dejando ese punto, ¿no? Dejamos ese punto de lo que significa el impacto también para los entornos, ¿no? Para los barrios. Tú dices, bueno, toda esta infraestructura que nació hace 20 años se ha ido cambiando, ¿no? Y uno mira, no sé, hay algunos barrios que han nacido, la Radial Nororiente, ¿no? ¿qué más significativo de eso? O sea, surgió toda una expansión de la región metropolitana de Santiago hacia el norte, ¿no? A las comunas de Colina y a Lampa, y surgió a partir de esa infraestructura, pero hoy día, claro, si uno piensa en cualquier cambio, o va a tener un impacto en lugares que antes no eran habitados, ahora están habitados, o industrias que se han ido instalando, y eso ocurre en casi todas, ¿no?
Efectivamente, qué bueno que hayas mencionado el caso de la autopista Real Nororiente, que es un caso bien particular, porque esa autopista hubiera sido imposible hacerla en la metodología normal de evaluación social de los proyectos de autopista, porque justamente llegaba a un lugar que estaba desocupado.
Claro, no había nadie.
Que no había nadie. Entonces, no había forma de medir, ¿cierto?, los beneficios que eso traducía. Y entonces, una autopista cara, así, porque cruza un cordón de uno de los contrafuertes finales de la cordillera de la costa.
Túneles,
viaductos, etcétera.
Sí.
Tiene un trazado muy trabado. Una autopista que costó una buena cantidad de millones de dólares. La única forma de hacerla fue que los inmobiliarios que habían comprado los terrenos de la zona de Chicureo, ellos pusieron en su época 40 millones de dólares.
Ah, para...
como subsidio de los privados.
Para la infraestructura.
Para pagar parte del camino, lo que permitió bajar los peajes a un nivel que fuera razonablemente para adecuado para los usuarios.
O sea, una flexibilidad del modelo, digamos, ¿no? Hubo también la posibilidad de esta donación, claro, de los privados.
Entonces, la construcción de esa autopista ha permitido no solo ampliar Santiago con terrenos más baratos y bien conectados, sino que además permitió un desarrollo de la industria de la construcción, la cantidad de industrias, de casas, de colegios, de edificios, de crecimiento económico que generó esa autopista es gigantesca. Justamente eso era una ventaja de, por eso la infraestructura genera progreso, genera crecimiento. Es un ejemplo muy claro y muestra la flexibilidad de la industria.
Yo en otro tema, Leonardo, porque lo conversamos, me parece, la última vez, que hace ya 3-4 meses, o más, ¿no? Fue cuando fue el anuncio el 1 de junio, el presidente anuncia el tren a Valparaíso. Posterior a eso, tuve una entrevista y tú dijiste, bueno, fue una buena decisión por el trazado, que era el trazado histórico del tren, por el impacto positivo que va a tener no solamente en la región de Valparaíso y Santiago, sino que todas las estaciones intermedias, ¿no? Pasando por La Calera, por Villa Alemana y así, hasta llegar a Valparaíso, Viña del Mar en realidad, e integrarse con la red que hay allá. Y de alguna manera lo valoramos positivamente como anuncio, ¿no? Pero ha pasado el tiempo. Y resulta que, bueno, empezamos a ver cómo se empieza a trabar, ¿no? Este es un proyecto, estamos hablando de un proyecto que es del gobierno, ¿no? O sea, un proyecto que está empujando el Estado, que tiene una innovación porque eligió el modelo de concesiones incluso para hacer los estudios, ¿no? Algo que muy bien destacaste tú. Pero decirle, ¿dónde van parando esos proyectos que se anuncian con tanta fuerza y que finalmente la gente no los ve materializarse en obra?
A ver, el caso particular del tren Santiago-Valparaíso, a nosotros nos pareció una muy buena decisión usar el trazado antiguo, incorporando tecnología moderna de trenes que permite sacar velocidades bastante altas y permite tener un tren expreso cuando esté terminado usando la misma línea anterior, o sea, el mismo trazado, 1:20, 1:25.
Otra trocha será, ¿no es cierto?
No, doble trocha, por cierto, y una serie de cambios. Pero con las tecnologías que permiten que las locomotoras anden más rápido en zonas de curva, uno puede tener un tren que parta de la estación intermodal de Quinta Normal con el metro y que llegue hasta la de Viña del Mar en 1:20, 1:25, que es prácticamente un tren de alta velocidad, un expreso. Además, con la ventaja que ese trazado va a permitir incorporar a toda la macrozona central un sistema de metro tren que va a hacer, porque esa misma línea se va a usar exactamente igual que el tren Rancagua Expreso, o sea, va a permitir hacer un metro suburbano que va a permitir el desarrollo de región de todas esas zonas de Calera, Quillota, el Limache, que tienen mucha interacción tanto con Valparaíso como con Santiago, son personas que, y eso va a permitir un crecimiento también bien notable. Ahora, ¿qué problema hubo en esa licitación? Y aquí probablemente sea consecuencia, nosotros estamos muy contentos que haya sido la primera licitación de trenes, o sea, una más flexibilidad, pero no olvidemos que los trenes en Chile estaban muy muy venidos a menos de hace muchos años, por razones bastante lógicas. Chile no es un país de trenes, por las pendientes tremendas que tenemos, tanto transversales como longitudinales, tenemos que pasar dos cordilleras, en fin, por eso la ingeniería de trenes, no había muchas empresas de proyecto, y cuando se licitó el proyecto de factibilidad de hacer esto, ahí fracasaron las consultoras que fueron descalificadas y no hicieron una oferta buena, y eso hubo que volver a hacerlo. La razón de la demora es esa, una falla de los consultores, y que yo la entiendo porque no tenemos mucha experiencia de trenes. En Chile, perdón, la experiencia de trenes que anda muy bien son los trenes de origen-destino. Son trenes que parten de una mina, por ejemplo, con concentrado de cobre y van al mar. Puerto. O parten desde una planta de celulosa y van al puerto. Son carga dedicada. Ahí funcionan muy bien. Pero tenemos poca experiencia, la perdimos probablemente, de trenes. Esa es la explicación de eso.
Y en eso también, porque surgen todos los estudios de impacto ambiental, los estudios relativos, y empiezan a ser incluso parece un pueblo originario en esa zona, y que están de alguna manera pidiendo sentarse a la mesa en una zona donde, lo digo con todo el respeto necesario, pero también con la duda, ¿no? Porque aparecen representantes de pueblo originario que parece que hacían ciertas ceremonias al costado justamente de esta ruta y de la ruta del tren, ¿no? Histórica, que nos ha ocupado hace un tiempo largo ya, y que empiezan a decirle, bueno, yo tengo derecho porque yo hacía unas ceremonias que estaban ahí y tienen eco y son parte del sistema, el sistema los valida, y finalmente también se transforman en freno, ¿no? En freno de este progreso.
Efectivamente, claro, efectivamente, como ven, eso estuvo, apareció ahí un pueblo indígena que tenía un santuario espiritual en la línea del tren. O sea, en fin, cierto, es dudoso al decir lo menos, ¿eh? Porque los pueblos originales no conocieron los trenes y tampoco conocieron muchas otras cosas, pero en fin, es parte de los problemas que tenemos que subsanar, pero efectivamente aquí entramos en un terreno que es más espinoso, que tiene que ver no solo con lo que tú dices de los pueblos originarios, que hay que hacer las consultas, en fin, todo aquello, sino además con que por una parte tenemos vecinos mucho más empoderados que están pidiendo muchas más cosas a cambio de la autopista, y de alguna manera el sistema tiene que hacerse cargo de eso, y por eso el plan Buen Vecino. O sea, tenemos que los entornos de la autopista también intervenirlos, como se ha estado haciendo últimamente en autopistas existentes, con una tremenda inversión que ha permitido cosas excepcionales. Por ejemplo, en este momento ya está acordado, como Buen Vecino, la autopista central va a tapar su autopista, el Tajo, que es la autopista central entre San Pablo y Gorbea. Es decir, ¿ya? Se van a generar 9 hectáreas ahí que van a recuperar, se va a acabar ese tajo que tiene la ciudad y se va a construir un parque, va a ser el Central Park de Santiago eso. Entonces esa política Buen Vecino que se está implementando.
Y algo similar, si entiendo que está considerado para la ruta 68 en el tramo de Pudahuel, ¿no? Nuevamente que ahí también Pudahuel, la comuna de Pudahuel queda cortada por el tránsito de la autopista y de alguna manera se va a considerar parques, ¿no? Puentes que generen parques, quizá no todo el tramo, pero sí en algunos sectores.
Efectivamente, justamente el tramo de la autopista Santiago Valparaíso que se adjudicó considera una inversión muy importante en la zona de Pudahuel para compensar a los vecinos del Tajo este también y generar parques, cruces, en fin, una serie de áreas. Aquí quiero poner un ejemplo que es bien interesante. La relicitación de la ruta 68, que es una muy buena autopista, construida hace 20 y tantos años atrás, doble calzada, todos sus túneles, etcétera, significa una inversión de 1.600 millones de dólares. 1.600. Una autopista que ya se terminó de operar. Es del fisco la actual, tiene un tremendo valor, comparemos con lo que había antes, pero una autopista que quedó obsoleta por la tremenda demanda. La mayor zona de taco congestión en este momento de la 68 está en la zona de Pudahuel, Mapocho, los puentes Mapocho, que tiene puentes del siglo pasado porque no se incluyeron en la primera situación. Entonces, cuando hay detractores que dicen que las autopistas quedaron pagadas, entonces hay que no hacer más concesiones, por favor. Veamos que para hacer una concesión que está a la altura de las demandas, tanto en seguridad vial, seguridad pública y necesidad logística del país, hay que invertir 1.600 millones en una autopista que se invirtieron en su época 400, 500 millones, que plata ahora son otros 1.000 millones más. Eso indica cómo la infraestructura tiene que ir creciendo a la par de cómo va creciendo el país para que siga
manteniendo, claro, no
el
dinamismo. Claro, no es quedarse con lo que hay, como la lógica, ¿no? De que es verdad, se escuchan alguna voz y dicen, bueno, si ya la autopista está, dejémosla así. Mm. Si nosotros dejamos esa autopista así, ¿qué va a pasar? Se transforma en un freno al desarrollo, ¿no? No solo al desarrollo inmobiliario, sino que al desarrollo y a la calidad de vida de las personas que se desplazan permanentemente entre Santiago y Valparaíso, y empiezan, ya se siente, ¿no? Eso. Para todas las personas que vuelven y se desplazan, no solamente el puente, ¿eh?, que tú mencionas, que es verdad, sino que también todos los desarrollos inmobiliarios generan una presión sobre la autopista, ¿no? Porque dejan caer en las mañanas hacia Santiago, en las tardes en los retornos, ¿no? Hacia esos lugares, una presión que no existía hace 20 años, que no existía hace 10 años y que hoy día obviamente que existe. ¿Por eso se pensaron las terceras pistas, por ejemplo, en la ruta 68?
Efectivamente. O sea, toda esa zona de Pudahuel, Noviciado, se convirtió, primero que nada, en un centro logístico de primer nivel. Está muy cerca del aeropuerto y todos los sistemas de
entrega. Sí, hay muchos parques industriales.
Etcétera. Después, zona de vivienda. Ya, pues, hay muchos proyectos que ya ha hecho y otros haciendo de vivienda porque tiene buena conectividad. Entonces ahí tenemos un cuello. La solución de diseño que se dio para esa autopista, tú tocas un punto muy interesante. Las autopistas en general en Chile todas tienen doble calzada en un sentido, o sea, son 4 pistas, 2 por lado. La mayoría se van a entrar con terceras pistas. ¿Ya? Ahora, hacer una tercera pista significa sacar la berma que existía, ¿cierto? Y ahí colocar una autopista, otra pista de ampliación y después
Una lateral, ¿no?
Hacer la berma y ampliar todos los puentes, todas las pasarelas, todos los pasos superiores, además hacer nuevas obras de seguridad vial, etcétera. Entonces, al intervenir, sobre todo esto va a ser en la ruta 5, al intervenir en la ruta 5, nos va a producir un problema, que vamos a tener todas las obras de la primera oleada de concesiones, las autopistas estructurales de Ruta 5 y las transversales van a estar en construcción de ampliación. Eso significa que van a bajar los niveles de servicio durante la construcción. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, va a haber que reforzar toda la seguridad vial, toda la señalización, en fin, toda la información. Vamos a tener que estar muy pendientes de eso. Y en el caso de Santiago Valparaíso, se van a hacer 6 pistas, o sea, 3 pistas, pero no van a ser 3 por lado, van a ser 3 pistas de 2 calzadas. Va a quedar una doble calzada hacia Valparaíso, una doble calzada desde Valparaíso, y al centro va a quedar una bidireccional, que según las horas punta va a ser en un sentido o en otro. O sea, durante las horas valle va a ser bidireccional y en las horas punta va a ser de Santiago a Valparaíso y la otra de Valparaíso a Santiago. Entonces eso va a ser la solución y eso obliga a hacer terceros túneles también. Entonces vamos tras varios años en construcción y aquí viene un punto muy importante. Si no apuramos la permisología de eso, esa obra se va a demorar 10 años si no apuramos la permisología.
La ruta 68, para que esté en servicio operativa, entonces, que se adjudicó este año, el año 2024, ¿no? A fines de 2024, 2025, entonces 2035 recién la podríamos entregar. O sea, 10 años en un escenario positivo, digamos, ¿no? Con la permisología actual. ¿Y cuánto se demoraría si no dependiéramos de la terminología, ¿no? De los permisos, autorizaciones?
La apertura de la licitación se produjo este año. Hace un par de meses. La adjudicación demora, es un decreto supremo, demora habitualmente 6-7 meses. Entonces, esto va a estar adjudicado el primer semestre de este año. 2 años de ingeniería de detalle que podrían acortarse en la medida que sea más rápido, ¿cierto?, el intercambio de posiciones y de opiniones entre el dueño, sí, que es el Estado, y el concesionario que está haciendo el detalle. Es una obra bastante simple desde un punto de vista de ingeniería, o sea, entonces eso podría apurarse con buena voluntad, sobre todo de la parte de ingeniería de revisión. Y lo otro, ver la posibilidad de partir antes algunos de los otros permisos que tengan que ver con ambiente, que tengan que ver con las autorizaciones de las seremías, en fin, hay una serie de autorizaciones que hay que conseguir, del SAG, de CONAFEX, esas son las que hay que conseguir, silencio administrativo, apurarla y resolver el tema de impacto ambiental lo antes posible y después cruzar los dedos o modificar monumentos nacionales, porque si aparece un resto arqueológico estamos con un problema que no tenemos cómo calibrarlo. Si logramos acortar esos 5 años que va a demorar entre la ingeniería de detalle y la aprobación de ambiental más estos otros permisos, podríamos ganar un par de años ahí, y por otra parte, poniendo los incentivos adecuados en la concesionaria, la concesionaria tiene los incentivos adecuados para acelerar la construcción, podría costarse un par de años más, o sea, podríamos sacarla 6 años, con buena voluntad.
O sea, podríamos tenerla entre el 2031 y no al 2035,
exactamente.
¿No? O sea, siempre van a ser obras difíciles, siempre van a ser obras complejas, hay que hacerlas bien, hay que construir, hay que cumplir con toda la legislación, pero también poner la premura necesaria, porque, de nuevo, y yo lo creo, cuando decimos que la infraestructura es causa del desarrollo, no es consecuencia, sino que causa el desarrollo, que es una frase que te la he escuchado a ti varias veces y que comparto absolutamente, uno dice, bueno, ¿cómo no en un país que necesita crecer no se transforma en prioridad, no se transforma en que haya desde el Estado, ¿no?, que finalmente es quien está mandatando un privado para construir y para operar todas las facilidades? ¿Por qué pongo el paralelo? Porque este gobierno, cuando surgió en un momento y lo transformó en una promesa del presidente de tener una cárcel en 2 años, una cárcel de alta seguridad, dijo que iba a sacar una ley especial que le permitiría construir esa cárcel en 2 años y no en 10, ¿no? Hoy día ya la escuchábamos al subsecretario Cordero de 15 años en poder construir una cárcel, y que en cambio por esta vía, por este fast track que se anunció, se podría hacer en 2 años. Y resulta que generó un ruido importante decirle, bueno, ¿cuántas obras que nuestro país necesita para su desarrollo, que necesita para satisfacer demandas de la ciudadanía, no también necesitan este fast track, ¿no? O sea, ¿por qué el fast track no se transforma en la vía regular, ¿no? Si hay un camino para hacer las cosas más rápido, ¿por qué seguimos amarrados a esta tortuosa permisología.
Efectivamente, como hay una necesidad muy urgente de cárceles, no olvidemos que la capacidad nominal de las cárceles en Chile actualmente son 43.000 personas, de las cuales un tercio son concesionadas. Pero en este momento hay casi 60.000, 58.000, o sea, ya están absolutamente con nivel de hacinamiento. Y necesitamos, por lo que yo entiendo, fácil 20.000 plazas más para cubrir lo que está pasando en este minuto y a futuro.
Solo para
mantener el
para
sistema.
Para romper el déficit, digamos,
exactamente,
¿no? El déficit es de 20.000 plazas.
Evidentemente hay una urgencia, la seguridad es lo más importante del país, y si hay voluntad, en las cárceles se va a hacer, pero la pregunta que tú haces es muy pertinente: ¿y por qué no lo hacemos en todos los demás?
¿Y por qué no en los hospitales?
Y en los hospitales y en las autopistas, que son claves para el desarrollo. ¿Qué pasa si este país está exportando 120.000 millones de dólares en 5 años más o 7 años más? Por favor, que se nos acaben los problemas de recursos del Estado, entonces, porque eso significa más impuestos, significa una serie de cosas, significa crecimiento. Tenemos que aplicar la lógica a las autopistas, a los aeropuertos, a las cárceles, a los hospitales, a la oficina pública, a las desaladoras.
Bueno, hay mucha gente que piensa muy parecido, ¿no? Dice, bueno, si el fast track es posible, ¿no? Si por mediante una vía legislativa es posible de alguna manera acortar en 8 años, ¿no? Las demoras que tienen muchas veces las obras de infraestructura, dejarlas solo en 2, no todo se va por construir en 2 años, ¿no? No estoy chameando el ejemplo. Hay obras que por su ingeniería, por su necesidad, se van a demorar 4 o 6, pero que no se le agreguen a eso años adicionales solamente por demora administrativa. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano. Volvemos a conversar con Leonardo Daneri, presidente de COPSA, aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Hola, soy Mara Cedini.
Y yo, José Francisco Lagos.
Y este viernes en nuestro programa Llegó la Hora, entrevistaremos al Monseñor Fernando Chumalí, Cardenal de Santiago.
Estaremos analizando y conversando sobre el rol de la Iglesia en Chile y cuáles son los desafíos hacia el futuro.
No se pierdan Llegó la Hora este viernes a las 7 de la tarde por Radio Agricultura.
No se lo pierdan.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de Abo 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano. Estamos conversando sobre infraestructura, infraestructura para Chile, infraestructura para el futuro, infraestructura también para el desarrollo, ¿no? Y tenemos de invitado aquí a Leonardo Daneri, gran conocedor de la historia de las concesiones, presidente de COPSA, ¿no? Y que le ha tocado de cerca mirar la evolución de la alianza público-privada en nuestro país. Y lo mencionabas al final, Leonardo, tú dijiste, bueno, ¿por qué no usar el fast track, ¿no? Esta vía legislativa? Al mismo tiempo, en el mismo Congreso, ¿no? Que estamos pensando en que usarlo como fast track para que las concesiones, la alianza público-privada avance más rápido. El mismo Congreso tiene un dejo populista, ¿no? Hemos visto señales de populismo absoluto, ¿no? Decirle, bueno, oiga, eliminemos los TAC, ¿no? Y que la infraestructura, y si lo eliminamos los TAC, ¿quién paga la infraestructura? Dice, ¿no?
A ver, es un punto muy interesante, Gonzalo. Efectivamente, el TAC es el mecanismo que permite cobrar el peaje de una manera muy expedita y rápida, digital, en las autopistas, ¿cierto?, con Free Flow, que partió en las autopistas urbanas, porque era imposible colocar casetas. Imaginemos qué hubiera significado colocar casetas de peaje en la autopista central o en la costera norte. Esa fue la primera vez en el mundo que se usó el sistema de Free Flow. Ha funcionado muy bien. Ahora se ha renovado, en fin, está ayudando mucho a más la seguridad pública, que es un tema no menor. La colaboración que hay entre las autopistas con las cámaras que tienen y la subsidiaria de prevención del delito, investigaciones, carabineros, permite perseguir delitos no solo de robos de automóviles y encerronas, sino que además todo tipo de delitos, tráfico de drogas, etcétera. Entonces, el TAC es un mecanismo de recaudo del peaje, y el peaje es un impuesto.
Finalmente, sí.
Es un impuesto que permite que se construya infraestructura en el país. Y aquí quiero dar algunos números. El año 23, entonces no tengo la cifra de 24, el sistema de peaje de toda la autopista del país recaudó 2.320 millones de dólares.
Esa es la recaudación generada por todos los peajes.
Todos los peajes del país.
2.000. ¿Y eso es lo que va pagando?
Y eso, de ese porcentaje, de esa cantidad, hay más o menos, porque es muy difícil sacar la cuenta, es muy dinámico, un 20 o un 25% que va directamente de vuelta al Estado. Por múltiples razones, por pago de bienes de derecho, por pago de servicios, de expropiaciones y por participación en el recaudo, etcétera. En fin, hay una serie de formas. Entonces, hay del orden de los 600, 500 millones de dólares de esos 2.300 que vuelven al Estado. Entonces, y con el resto, las concesionarias financian, construyen, diseñan, operan, mantienen el sistema funcionando en perfectas condiciones y lo entregan cuando termina la concesión en muy buenas condiciones. Eso funciona así. Pero con ese vuelto que se tiene del Estado, no nos olvidemos que hay concesiones de hospitales, de cárceles, de edificación pública, que no tienen peaje. Entonces, el Estado paga esa concesión a través de un subsidio que paga directamente el Ministerio de Obras Públicas, con parte de todos nosotros, le paga a todos cada 6 meses, cada 3 meses, a un hospital, a una cárcel, un subsidio de operación y un subsidio de construcción. Es decir, ese tipo de concesiones son obras públicas a pago diferido. Entonces, y se pagan con todo el sistema, con el mismo sistema de peaje. Entonces, este es un sistema muy virtuoso porque el que usa paga, permite que el que no puede pagar use, y permite también que donde no hay forma de que se pague, también se use.
Hay un fondo,
es un sistema súper virtuoso. Entonces, supongamos que no existiera el sistema de peaje, que no hubiera, esta inversión tendría que hacerla el Estado de impuestos generales.
Tendría que reemplazar esos 2.300 millones
por impuestos generales, por ejemplo, a través, si no queremos tener peaje en Chile, habría que poner un peaje sombra. Es decir, si queremos tener concesionarias en clase mundial que manejen y construyan las autopistas, hay una solución que es un peaje sombra, que se cuentan cuántos vehículos pasaron y el Estado le hace todos los cheques de un mes al concesionario. Aquí tiene. Pero esa plata vendría del IVA, por ejemplo.
O del presupuesto del país, de la nación, ¿no? Pero, y un presupuesto que ya a esta altura sabemos que no es capaz de
cumplir. Que sabemos que tenemos necesidades de educación, de seguridad, de salud enorme. Entonces,
pero eso nos lleva al punto cero, ¿no? Porque es como desconocer por qué se usa el modelo de concesiones. Se usa el modelo de concesiones porque el Estado no podría hacer esas obras. No tendría la capacidad ni de financiamiento, no podría hacerla. Y las hace a través de este modelo que permite que los privados las realicen y finalmente, como dices tú, el Estado siempre va a ser el dueño de esas obras, pero se paguen con la concesión. Si no se pagan a través de los peajes, que pagamos todos, ¿no? Todos los que usamos la autopista, lo tendría que pagar directamente el Estado, es decir, de nuevo, tendría que pagarlo todos los chilenos, incluso aquellos que no lo usan, incluso aquellos chilenos que viven en regiones donde no hay infraestructura pública concesionada, ellos también tendrían que estar pagando a través de sus impuestos estas obras, lo que parece desde un nivel de injusticia absoluto, ¿no? O sea, a mí me parece que se acerca más al concepto de justicia eso, el que usa paga.
Así es. Tal cual. Efectivamente, sería muy injusto que los habitantes de Chiloé y de Atacama estén pagando las autopistas urbanas de Santiago. Sería sumamente injusto. ¿Ah? Pero el tema de fondo aquí es la
profunda... ¿Pero qué hacemos con el populismo legal? Porque yendo así en concreto, hay un parlamentario que presentó y dijo, oiga, ¿sabe qué? Claro, lo que suena muy bien, ya no lo dijeron con las cuentas de la luz, ¿ah? La estamos pagando ahora carísimo, pero nos dijeron, no se preocupen, congelamos los precios, pésima idea. Ahora nos están diciendo, oiga, eliminemos los TAC, total, las autopistas ya están. Bueno, y sería el Estado el que tendría que empezar a pagar, no tiene cómo hacerlo. El Estado actualmente no tendría esos recursos, salvo que empezara a recortar en salud, en educación, en vivienda, en otras áreas.
Claro, no solo eso, sino que además, al no tener autopistas mantenidas por el Estado, los niveles de conservación bajarían, y por lo tanto bajaría la capacidad logística del país, bajaría la exportación y tendríamos menos impuestos, o sea, empezaríamos a decrecer derechamente.
Que es lo que el país no quiere, ¿no? Quiere totalmente lo contrario. Pero ¿de qué manera como gremio, ¿no? Miran este riesgo que significa hoy día el populismo legislativo, ¿no? Que se traduce en esta u otra iniciativa, ¿no? No hay que menospreciar la creatividad de alguno, ¿no? ¿De qué manera se transforma en un riesgo implícito?
Lo miramos con mucha preocupación porque efectivamente de prosperar esta iniciativa populista el sistema se va a destruir. Y si no se destruye va a ser con tal nivel de desconfianza al Estado, las licitaciones que van a ser todas de precio o no van a interesar, etcétera. Porque es una incertidumbre gigantesca. Entonces, yo no puedo dejar de comparar esta iniciativa, y por eso estamos preocupados cuando, y recordamos que cuando se presentó por primera vez o el primer proyecto de retiro de la AFP, todo el mundo dijo, no, es imposible, este es un país serio, eso no va a pasar. Bueno, y pasó. Entonces, por eso tenemos que preocuparnos antes. Quisiera agregar también en la lista de ingresos que tiene el Estado las concesiones de aeropuertos, particularmente el aeropuerto de Santiago, que es una concesión 25 millones de pasajeros, aeropuerto de clase mundial, que todavía está en construcción. Se adjudicó el año 2015, quiero recordar, ¿eh? Y todavía no terminó de construirse.
La obra, bueno, 10 años ya.
COVID mediante también, ¿eh? Creo. Pero el aeropuerto de Santiago también le da al fisco por participación, al Estado, 300 millones de dólares más al año por participación de todos los ingresos del aeropuerto. Y esos 300 millones de dólares también se van a financiar otras cosas. parte del sistema de concesiones. Por eso es un sistema muy virtuoso, la colaboración de los privados, la generación.
Transforman en ingresos para el Estado.
Tal cual.
De libre disposición.
Y nuevamente el que usa paga. El que usa un avión, el que requiere toda una infraestructura de aeropuerto, de espacio aéreo, etcétera, etcétera, bueno, tiene que pagar por el uso de eso. Para que no suceda, ¿cierto?, que un habitante de Chiloé o de Atacama o
termine financiando.
Termine, ¿no?, financiando los viajes a Europa de los chilenos de Santiago.
Bueno, así, estamos conversando con Leonardo Daneri, presidente de COPSA. Aprovechamos también de saludar en nuestro programa a quienes lo hacen posible, ¿no? En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Le damos las gracias a Leonardo Daneri por esta conversación entretenida, ¿no?, sobre el estado actual, ¿no?, de este balance positivo de las concesiones, de la alianza público-privada en materia de infraestructura, pero también de la preocupación de algunos riesgos, ¿no?, que empiezan a aparecer, sobre todo en los años electorales, en los años donde algunos que buscan hacerse los lindos, ¿no?, buscan el voto popular a través del populismo, el peor camino para cualquier país. Le damos las gracias a Leonardo Daneri por esta conversación. A todos los que nos escuchan, los invitamos a seguir en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y posteriormente la voz de la gente, con Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Buen fin de semana para todos. Nosotros nos despedimos este 31 de enero. Ya nos vemos de vuelta el lunes 3, pero con infraestructura para Chile para marzo, ¿no? A ver qué noticias tenemos para marzo en materia de infraestructura. Un abrazo, que esté muy bien. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.